Porque desde la Casa del Encuentro elaboraron el informe que elaboran usualmente del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano. En este caso ya están los números de los primeros 7 meses del año en torno a lo que tiene que ver con las víctimas de la violencia de género. Para charlar al respecto nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy Alejandra Benaglia, periodista, feminista y responsable del área de comunicación de la Casa del Encuentro. Alejandra, buen día. ¿Cómo te va? Belén de Grossi te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Belén. Te corrijo, en los primeros 8 meses.
Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, bien hecha la corrección.
Enero a agosto.
De enero a agosto sería, ¿no? Bien. Bueno, Alejandra, queríamos charlar un poquito acerca de, más allá de la cuestión de los números, que es un trabajo muy interesante que ustedes vienen haciendo hace mucho tiempo, también algunos análisis que están haciendo al respecto, digo, ¿no? Porque también al hacerlo de me imagino que no es solo un análisis cuantitativo el que ustedes hacen, ¿no? Evidentemente hay algo más detrás de estos números de femicidios y trans-travesticidios, pero en principio nos interesaba que nos cuentes un poquito cómo se organizan en este observatorio, qué criterios toman, por ejemplo, para hacer los números y las cifras finales que después se publican.
Bueno, yo te cuento que este observatorio nació allá por el año 2008, digamos, cuando en Ada Rico, que es la directora del observatorio y la presidenta de la Casa del Encuentro, se preguntó un día en base a qué números se hacían las políticas públicas que tenían que ver con violencia de género. Claro. Y la realidad es que se encontró con que no había números para las estadísticas. Y la realidad es que las estadísticas, más allá de que nosotras siempre decimos que detrás de cada número hay una familia, hay una mujer que fue asesinada por su condición de mujer, hay hijos e hijas que quedan sin madre, la realidad es que las estadísticas son las que realmente se utilizan a la hora de poder generar políticas públicas, leyes, ¿no? Planes contra las violencias. Entonces, a raíz de eso, bueno, en aquel momento se armó un equipo de voluntarias de la Casa del Encuentro y se empezaron a relevar los medios de comunicación, que son es la herramienta que tiene la sociedad civil para poder justamente enterarse de estos asesinatos que por aquellos años se recordará que se hablaba de crímenes pasionales,
sí, claro,
que aparecían en las secciones de policiales.
Sí. O ¿no? la mataron por amor, ¿no? Era una que aparecía mucho también en una época.
Como una manera de justificar, digamos, cuando no era por amor, era por celos, cuando no era por razones más llamativas, ¿no? Como por ejemplo, no le cocinaba o no quería tener relaciones, ¿no? O sea, todas las excusas que puedas imaginarte para la justificación de ese crimen, estaban puestas en esa época en los medios de comunicación. Algo que por suerte podríamos decir que está prácticamente erradicado, porque gracias a estos informes hemos puesto en agenda el tema de los femicidios y hemos logrado que estos crímenes se denominen como tales.
Claro.
¿No? A partir de ahí se relevaban 40 medios, 45 medios, que después se fueron ampliando, hoy son más de 120 medios los que se relevan a diario, y esto también nos posibilitó a nosotras ir ampliando las variables en lo que tiene que ver con el detalle que el observatorio realiza, ¿no? ¿Por qué? Porque también es muy relevante saber dónde fueron asesinadas estas mujeres, la edad de la víctima, la edad del femicida, el vínculo que tenían, las modalidades, y después cada vez se van generando mayores categorías o mayores variables de este análisis que ayudan a la hora de ir viendo para construir el mapa de las violencias, ¿no? La última categoría que incorporamos, justamente ustedes que son de Santa Fe, son los femicidios en contexto de narcocriminalidad.
Sí, claro.
¿No? Que era algo que no estaba diferenciado cuando se hablaba de los asesinatos en los carteles o en los grupos de narco que existen en todas las provincias, no solamente en Santa Fe, por supuesto, pero la realidad es que el asesinato de las mujeres en ese contexto no estaba diferenciado.
¿Sabes qué? Entonces, pienso también en este sentido de lo que vos charlás, de cómo se le han ido agregando o añadiendo con el tiempo categorías, incluso desde lo penal, hace un par de años la figura del femicidio vinculado, por ejemplo, era algo que no existía, o este recuento que ustedes también llevan y que para mí es súper importante, que es la cantidad de pibes o pibas que se quedan sin madre, ¿no? Que es también una situación que muchas veces se da y que hasta ahora era como que quedaba invisibilizada, al menos en este tipo de recuentos, ¿no?
Totalmente, vos sabés que a partir de estos informes es que desde la Casa del Encuentro se generaron, encontramos también, cuando íbamos analizando, un vacío conceptual.
Claro.
¿Por qué digo vacío conceptual? Porque nadie hablaba o no había un término que pudiera englobar o denominar a quienes eran, por un lado, las víctimas colaterales de estos asesinatos, y después también nos encontramos con que había lo que nosotros denominamos después ya teóricamente estos femicidios vinculados. ¿Por qué? Porque también nos decían, pero ¿por qué femicidios de varones, adultos y niños? Si cuando hablamos de femicidios hablamos de la muerte de una mujer o de una compañera trans. ¿Y por qué hablan de varones? Bueno, porque en realidad el femicidio vinculado es ese que se produce de dos formas. Una, porque quedan en la línea de fuego un varón adulto que quiere quizás defender a esa mujer, un vecino, un padre, una pareja, un amigo, digamos, y que es asesinado en el contexto, digamos, porque queda justamente en esa línea de fuego, o también esos varones, ya sea adultos o niños, que son asesinados justamente para lastimar a la mujer,
claro,
donde más le duele.
En este caso, ustedes, además, con el mapeo y demás, estaba pensando la importancia que es una buena cobertura de los medios de comunicación, ¿no? Porque para que ustedes puedan de alguna forma elaborar este informe, tiene que haber una cobertura correcta de cada medio en cada ciudad, en cada provincia, digo, que se nombren, por ejemplo, las cosas por su nombre. Es una forma también de colaborar un poco al relevamiento que ustedes después realizan, ¿no?
Por supuesto, siempre hablamos de la importancia de los medios de comunicación. Como periodista y comunicadora, obviamente siempre hago hincapié en eso, porque es la manera que nosotras tenemos, más allá de que después de tantos años podemos leer entre líneas, ¿no? Y podemos hacer como un análisis más exhaustivo, más allá de que el medio no hable de femicidio. Pero, por ejemplo, fíjate este dato importante, que es que hasta el 2012, que sale la ley de identidad de género, no tenemos datos de transtravesticidios. ¿Por qué? Porque, primero, en los medios aparecen con sus nombres de varones, ¿no es cierto? Y segundo, no están... están metidos en esas secciones de policiales, en esas columnas de policiales, como un asesinato más, quizás enmascarado en una situación de inseguridad. Y la realidad es que los femicidios son una cuestión de derechos humanos, no tienen que ver con la inseguridad. Por eso nosotras hacemos tanto hincapié en esto de que tienen que estar enmarcados en las secciones, en las columnas que tienen que ver con la sociedad, porque es algo que nos involucra a todos y a todas.
Ahora, yendo al informe, yendo a los números, ¿qué es lo que ustedes están observando? Digo, porque a veces está esta discusión de, bueno, pero cada vez entonces hay más femicidios, no sirven la política que se están implementando, o, no, mira, se sostienen los números, a veces crecen un poco, pero en realidad es porque ahora estamos nombrando las cosas por su nombre también, que puede llegar a pasar. Digo, es un poco esto que vos estabas contando recién. Antes quizás los femicidios fueron algo que sucedieron durante toda la historia de la humanidad, los transfemicidios y demás, pero antes no los nombrábamos por su nombre, básicamente.
Sí, esa es una de las partes, podríamos decir. Igualmente, la realidad nos indica que a lo largo de todos estos años, desde el 2008 hasta la fecha, lamentablemente, los números que nosotras entregamos hasta el año 2020 eran anuales nuestros informes. A partir de la pandemia y dada la particularidad de la situación y la peligrosidad de estar encerrados en nuestras casas, para las mujeres que estaban en una situación de violencia, y ahí, a partir de ahí, empezamos a entregarlos en forma mensual, las cifras se sostienen, ¿no? Y yo no voy a decir que las medidas no sirven, jamás voy a decir que las medidas no sirven. Lo que nosotras decimos es que son insuficientes.
Claro.
¿No? Claro. Que en realidad cualquier medida siempre va a tender a mejorar, ¿no? Tenemos un programa que se llama Acompañar, que es un programa que es ejemplo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, porque por primera vez en la historia de nuestro país se le entrega a una mujer en situación de violencia una suma equivalente a un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses para que pueda, ¿no?, mínimamente salir de esa situación de violencia. Vos sabés que muchas mujeres que se encuentran en situación de violencia no se van de sus casas,
claro,
o no hacen la denuncia porque no tienen a dónde ir.
Claro.
Porque tienen además una dependencia económica, algo que
sí.
utilizan los agresores justamente para, ¿no?, mantenerlas en esta cuestión del dominio, del poder, ¿no? Porque de esto se trata. Entonces, la realidad es que nosotras lo que pedimos, lo que exigimos, lo que visibilizamos es que estas medidas no son suficientes y que además necesitamos un poder judicial que funcione,
sí,
como poder judicial. Necesitamos oficinas de violencia de género en todas las provincias, necesitamos dispositivos duales en todos los espacios, necesitamos una evaluación de contexto de riesgo que haga que por qué una denuncia quizás es más atendible, no atendible en la situación de que la mujer haya más o menos, uh-huh, se necesite más o menos atención, sino que hay situaciones de riesgos que necesitan una atención
específica,
ya,
claro.
¿No es cierto? Entonces, bueno, ahí, ¿qué pasa? ¿Quién monitorea las tobilleras electrónicas? Si es que hay, uh-huh, hay botones antipánico, estos dispositivos duales, ¿no?, que son los que se utilizan ahora, están al alcance de todas las mujeres. Entonces, la realidad es que como nosotras creemos que no son suficientes, bueno, lo que exigimos es esto: más presupuesto efectivo, implementación efectiva, no más leyes, porque leyes tenemos y muy buenas. Lo que necesitamos es que se apliquen en todo lado.
Alejandra, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos para la radio pública. Seguramente volveremos a molestarte en otro momento. Un abrazo para vos y para todas tus compañeras ahí en la Casa del Encuentro, porque evidentemente están haciendo un trabajo que es súper importante, así que desde acá les agradecemos mucho siempre la amabilidad por charlar con nosotras un poco para tratar de desentrañar, además de los números que hay atrás, ¿no?, de estos números. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes por ocuparse de estas temáticas. Nunca es molestia, siempre a disposición. Un abrazo enorme.
Alejandra Benaglia, periodista, feminista y responsable del área de comunicación de la Casa del Encuentro. Decíamos, entonces, pueden encontrar en las redes sociales de la Casa del Encuentro el informe completo. En Argentina, en 7 meses, 190 víctimas de violencia de género. Desde el 1 de enero al 31 del 7 del 2023 se produjeron 173 femicidios, 3 trans travesticidios y 14 femicidios vinculados de varones. Los datos más relevantes son que 206 hijos e hijas se quedaron sin madre, 58% son menores de edad y el 54% de las personas, de los femicidas, en este caso, eran pareja o expareja de las víctimas. El 59% de las víctimas fueron asesinadas en su hogar. Y hay 21 que fueron asesinadas en contextos de narcocriminalidad, lo que nos contaba ella recién, que empezaron de alguna manera, a relevar a raíz de una situación que se venía dando con más más asiduidad, ¿no? 34 de las mujeres asesinadas habían denunciado previamente a sus agresores, 14 tenían medidas cautelares de prevención y 11 de los femicidas eran agentes o exagentes de seguridad. Algo que se repite bastante todos los años en mayor o menor medida y que me parece interesante también, que es una de los grandes debates que nos quedan también en torno a este tema. Y así todo te digo, Barovero, son las 10 de la mañana. Mi nivel de prolijidad para un lunes,
es un montón.
Con esta humedad, es un montón. Ya venimos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La vida puede contarse como una sucesión de encuentros. De cumpleaños, de asados, de mates en el trabajo,
de un vino para la charla.
Encuentros que marcan tu vida. Por eso queremos siempre hacer algo más que una radio. queremos hacer un encuentro. Radio Nacional. Marca País.
Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.